En Medellín, la juez de este caso terrible, que es sintomático, que nos conmueve a todos, es la doctora Catalina Piedrahita, es la juez coordinadora del Sistema Penal de Adolescentes en Medellín. Doctora Piedrahita, señora juez, buenos días.
Buenos días.
Doctora Catalina, ¿qué le espera a este niño de 14 años por los asesinatos que ha cometido? ¿Cuántos tienen ustedes contabilizados?
Bueno, primero te aclaro que ya no soy la juez coordinadora, comenzó otro compañero con esta función, y cuando estaba como juez coordinadora fue que tuve conocimiento del caso, pero fue otro juez el que adelantó las audiencias preliminares. Sin embargo, pues tengo pleno conocimiento del asunto. ¿Qué le espera a este chico? Este chico le espera una sanción por parte de un juez de conocimiento. Una sanción que será de tipo pedagógico y que puede ir entre 4 y 8 años, pero ya es potestad del juez al valorar la situación particular quien determina cuánto tiempo va a ser privado de la libertad del adolescente.
¿Cuál es la máxima condena que él podría recibir, doctora Catalina?
Son 8 años la máxima que está establecida en el Código de Infancia y Adolescencia.
¿Y a usted le parece justo 8 años de cárcel para un niño? Pues sí, es un niño que ha matado a 10 personas, según el fiscal.
Pues solamente tenemos conocimiento del hecho que ocurrió el 27 de marzo, es decir, el doble homicidio, la tentativa y el porte de arma. No se puede establecer juicios de valor sobre situaciones que no han sido puestas de presente ante el juez, como los 10 homicidios que refiere el señor fiscal.
Sí, los otros 8 no están en el registrados ante la justicia técnica oficialmente.
Al sistema no han ingresado, o sea, no han sido presentados ante un juez por ningún otro delito diferente a los que ingresó.
¿Y usted, es decir, ni usted ni nadie sabe quiénes son los otros muertos que él carga?
Debe saber el señor fiscal. La fiscalía debe estar adelantando las investigaciones pertinentes y ya ellos deben de tener pleno conocimiento. Pero ante la judicatura solamente se tiene conocimiento de los hechos que nos convocan hoy.
Hecha esta precisión de que es el doble homicidio de finales del mes pasado, ¿cuándo cumplió este niño 14 años, doctora Catalina?
En diciembre.
En diciembre. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha hablado con él?
Yo no he hablado con él, pero sí tuve la oportunidad de verlo, pues obviamente al ingresar aquí en las instalaciones.
¿Y qué impresión le dio?
Es un niño que tiene una mirada muy, muy vacía. Es triste verlo realmente.
Sí, ¿es un niño que parece mayor o menor?
No, es un niño que parece que tuviera 10, 11 años.
Sí. ¿Y la razón de sus asesinatos cuál es, doctora Catalina? ¿Cuál es el móvil, como dicen ustedes los investigadores?
No, eso no sabría cómo determinarlo. Ya la teoría del caso la maneja propiamente la fiscalía.
Sí, ¿y usted conoce la historia de vida de este niño? ¿Por qué termina él convertido en un sicario?
No conozco la historia de vida. Sé que la familia tardó mucho en venir a recogerlo, a hacerse presente, y eso da a entender que es un chico del cual no está muy pendiente, porque pasó toda la noche acá.
Sí.
Pero sin embargo, la historia de vida la tiene el ICBF y es reservada.
Sí. ¿Él va a ser imputado, acusado de qué delitos, doctora Piedrahita?
Él fue imputado de los delitos de doble homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.
Sí.
Y así va ante los jueces de conocimiento con la acusación, con allanamiento.
¿Estaría hasta los 18 años en caso de ser condenado a 8 años de prisión? ¿Estaría hasta los 18 años en este centro para menores y luego iría a una cárcel habitual, normal?
No. Dentro del Carlos Lera Restrepo hay un bloque especial para los adolescentes que cumplen la mayoría de edad y terminan de cumplir su sanción en este lugar.
¿No va a una cárcel, no va a Bellavista, por ejemplo?
No, porque fue juzgado como adolescente.
Mire, ¿y la resocialización es posible en este caso?
Pues yo creo que con los profesionales que tienen Carlos Lera deben de trabajar fuertemente. Pero ya el tema de resocialización desde el ámbito psicológico, creo que le compete más a un psicólogo determinar si hay o no la posibilidad de rescatar a este chico.
Pero, doctora Catalina, usted que ha sido coordinadora, juez de estos temas de niños, me imagino que usted ve casos de estos muchos por montones, ¿usted cree que a estos niños hay que aplicarles mano dura, darles tratamiento criminal o hay que ayudarlos a la rehabilitación?
Aquí lo que tenemos que hacer es primero atender a la familia, a la sociedad, porque es de ahí donde surgen estos chicos, del abandono y las faltas de carencias. Cuando empezamos a subsanar cada una de esas falencias que hay al interior de las familias y las sociedades, creo que podemos entonces empezar a mejorar a la sociedad de los chicos adolescentes.
De acuerdo, pero mientras mejoramos socialmente se nos va a demorar un rato la vida, pues va eso van a pasar años. Con este niño, el sicario del que estamos hablando, que pues, niño sicario es una frase dramática. ¿Usted qué cree que
para
hay que hacer?
Para mí es horrible que lo tilden así. No justifico lo que hizo, pero que le coloquen niño sicario es muy reprochable, es denigrarlo más.
Pero entonces, ¿cómo le digo? ¿Ha matado a 10
claro
personas?
Sí. Es un adolescente infractor de la norma penal y eso no se desconoce. Pero en cierta forma uno no puede quitarle la dignidad a una persona porque actúe mal.
Sí, pero ¿usted cree que decir que no es un niño sicario adornándolo le quita la gravedad? Este niño antes de los 14 años tiene 10 personas que mató, doctora Catalina.
No podemos asegurar eso hasta que un juez no determine los sanciones si efectivamente es así, o que la fiscalía o los organismos encargados de investigar nos digan si efectivamente tiene esta cantidad.
No lo digo yo, lo dice el fiscal general, lo acabamos de escuchar. El fiscal dice que este niño mató a 8 personas antes de cumplir 14 años y la semana pasada mató a otras 2, y ahí fue cuando lo cogieron.
Yo solamente haré referencia frente a lo que ingresó al sistema de responsabilidad. Y frente a esa situación en particular, se establece un reproche inmenso. Obviamente uno no puede atentar contra la vida de otra persona y actuar de manera tan impávida como la hace. Claro sí. Que sí, es un reproche y debe ser sancionado por lo mismo y procurar por todos los organismos y entidades el restablecimiento de derechos y rescatarlo como persona.
Pero entonces, señora juez, se lo pregunto, no lo digo, sino se lo pregunto. ¿Usted cree que el fiscal y yo, los medios, nos equivocamos hablando de niño sicario?
Pues los adolescentes gozan de muchas protecciones a nivel nacional e internacional.
Es más difícil la rehabilitación así, ¿no? Pues es más difícil si un niño se identifica el mismo como sicario,
claro,
como que logre la rehabilitación.
Claro, porque si a él le llega ese tipo de comentarios, visto eso soy.
Uh-huh. Doctora Piedradita, le quería preguntar, usted que está en el sistema de infancia y adolescencia, ¿este caso es excepcional o se dan muchos casos de estos en esa jurisdicción?
Se ingresan casos de homicidio, no con la misma modalidad que se emplea acá, porque a veces son a través de hurtos, despojos y que terminan atentando contra la vida de la víctima. Es un caso especial. Efectivamente.
Sí. Doctora Piedradita, usted como juez de Medellín, ¿usted cree que este niño es víctima o es el victimario?
Yo creo que goza de las dos calidades.
¿Y?
Es víctima de quien lo instrumentalizó y es victimario de las dos personas que fallecieron y el que está lesionado.
Sí. ¿Quién contrataba? ¿Quién metió en el mundo de la criminalidad a este niño?
No tengo conocimiento sobre eso. Eso es investigación de la fiscalía.
Y perdónele, hago un poquito una pregunta que va a sonar cruda. Si usted no conoce la historia, que se la he preguntado de diferentes maneras, ¿cómo sabe que este niño es víctima de quien lo instrumentalizó?
Pues porque no creo que un chico de 14 años simplemente desee acudir a una licorera y acabar y cerrar la vida de dos personas. El modus operandi se da porque hay bandas criminales que los utilizan. Esa es la generalidad. Pero como te digo, el análisis profundo del caso, la investigación la realiza propiamente la fiscalía. Y el fiscal que tenga el caso debe tener una teoría del caso en la cual sustente qué es lo que ocurrió al interior de ese caso.
Pero si el fiscal del caso dice que tiene 10 muertos y por el otro
¿El
lado...
¿El fiscal del caso?
Sí, el fiscal del caso.
Pero pero no lo argumentó en la audiencia. Yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones porque la verdad somos dos instituciones que trabajamos articuladas, pero cada una con su papel a desarrollar. El de nosotros los jueces es analizar las pruebas, los elementos, las evidencias que nos traiga la fiscalía y con fundamento en eso tomar las decisiones.
Sí. Camila, en Medellín, la escucha la juez del sistema de adolescentes allí en su ciudad.
Doctora Catalina, en la ciudad se ha preguntado mucho, la gente en la calle, ¿qué posibilidad hay de vincular a los papás o al acudiente de este y esos otros niños que usted ya dice están llegando a ese sistema de justicia para menores por estar metidos en estos combos delincuenciales de la ciudad? ¿Eso es posible, que los papás tengan responsabilidad?
Dentro de la legislación que tenemos no está esa posibilidad de que los papás asuman responsabilidades penales. Lo que sí se hace es que ICBF interviene a la familia a través de sus profesionales y hace el análisis del caso si de pronto la familia tiene alguna incidencia o hay un abandono o alguna situación que genere vulneración de derechos. Eso lo hace el ICBF.
Doctora Catalina, ¿cuánto recibía este niño por cada muerto y si algo de ese dinero llegaba a su familia?
No tengo conocimiento de ese asunto.
Sí. ¿Y el niño mataba necesariamente por plata, usted supone?
Eso sería especulativo.
Sí. ¿Qué otra opción hay que no sea un delito a sueldo?
No sé, podrían ser estados de necesidad, pero es, como te digo, no puedo ahondar sobre el motivo que me llevó a este chico a cometer estos delitos tan reprochables.
Señora juez, con este caso quedan planteadas muchas cosas. Por supuesto que en últimas él termina siendo victimario, pero también seguramente víctima de sus padres y del entorno y de todo lo que tuvo que vivir. Pero cuando hay un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a todos los casos, por supuesto, y no debe centrarse en uno solo, pero cuando hay un sistema que deja la impunidad homicidios porque la persona tiene menos de 14 años, ¿usted apoyaría la posibilidad de que se modifique ese sistema de responsabilidad y desde más jóvenes se pueda eventualmente tener que responder ante la justicia?
Bueno, eso ya es trabajo del legislador. Usted, legislador, el hacer variación del código y modificar.
¿Pero usted estaría de acuerdo?
Sí, le preguntan a usted, que es la experta en el tema, que ha visto muchos casos de estos, y a usted le dicen, Catalina, señora juez, ¿usted cree que en qué momento deben ser imputables los muchachos o a partir de qué momento deben ser inimputables?
Es una pregunta muy complicada, porque las diferentes orientaciones internacionales que tenemos en las normas no recomiendan que se baje la minoría de edad para encontrar sanciones. Sin embargo, considero que si hacemos un estudio adecuado, como lo tienen otros países, para poder determinar la capacidad de comprender, entender y de autodeterminarme para tomar una decisión como esta, probablemente sí sería lo más adecuado. Que los chicos que tienen esa capacidad para discernir de manera tal para asumir una conducta tan reprochable puedan ser juzgados por un juez de adultos.
Sí. Doctora Catalina, le hago una pregunta final. Un niño, no este en particular, un niño que a los 14 años ha matado a 10 personas. ¿Usted conoce algún ejemplo, algún caso de un niño que diga, fulanito de tal mató y se rehabilitó y hoy es un buen integrante de la sociedad?
En el Carlos Lleras hay buenos casos de justicia restaurativa. Se han logrado rescatar chicos por diferentes conductas. Tienen un buen programa. Ahí necesitamos contar con el acompañamiento de familia y del mismo adolescente, que se asuma la responsabilidad de manera adecuada sobre el daño que causó, y si los hay.
Si hay ex sicarios, mejor dicho.
No voy a hacer comentarios frente a la frase porque te dije que realmente
no,
me
no,
parece...
Pero le pregunto, no es un chiste, me da pena con usted, doctora Catalina. Le pregunto, ¿un sicario que comienza a matar de niño se rehabilita, deja de ser sicario en algún momento?
No sé cómo responderte eso porque caso palpable en este momento no tengo. Entonces, sí sé que muchos delitos por muchos delitos diferentes a homicidios han sido exitosos dentro del Carlos Lleras. Que tenga evidencia de que sean o no sean sicarios como los denominan ustedes, no podría afirmarlo.
Bueno. Es la doctora Catalina Piedrahita, juez desde Medellín, y la coordinadora, ex coordinadora del sistema penal adolescente, que conoció el proceso de este niño, 14 años, en este momento en una correccional. Doctora Catalina, gracias.
Con gusto.
Muy amable. Felipe, recibo mensajes de oyentes. Bueno,
sí. Eso se armó una discusión.
Usted los está viendo,
sí,
ahí, ¿no?
Sí, claro.
Me dice un señor, pues supongo que no puedo dar el nombre por el contenido del mensaje, me dice, contra mi vida atentaron dos adolescentes, aparte de sicarios, ¿de qué otra forma como los debemos llamar?
Sí, no,
pero usted, yo sí
creo,
no,
que la legislación colombiana está equivocada. No, ¿cómo que no?
No.
Este niñito era sicario. 10 homicidios encima, eso es un sicario. La imagen que vimos de los 6 tiros allí en el barrio Santa Lucía, pues 6 dice, o por lo menos lo que dicen las autoridades, es de un niño sicario. Pero no, el niño sale tranquilito a los
10. Pero si fuera mayor de edad,
pero es que yo creo que... No, es que menor de edad,
es un niño, está apenas formando su personalidad y su identidad.
Menor de edad son 60 años.
Si tú lo señalas, lo empiezas a señalar de una determinada manera, pues toda la vida seguirá así. Hay que darles una oportunidad. Hay que darles una oportunidad.
La pregunta...
Me hablan de a uno.
La pregunta que se va en la mente es esto.
En Cali, en...
A ver, Felipe, no. Los invito a que piensen en la frase de la juez, porque le digo yo, repitiendo lo que dijo el fiscal general, el niño sicario, y ella dice con razón, tal vez la frase de niño sicario no ayuda a la rehabilitación. Entiendo que hay un problema.
Ese niño ya no tiene rehabilitación posible.
No, pero Felipe,
esto,
entonces, ¿qué hacemos con todos los niños?
60 años,
perdón,
60 años.
Entonces llenamos las cárceles.
Que salga a los 74.
Diariamente están capturando, ¿sí?, 40 niños, y ¿sí?, eso que ha bajado el índice,
pues,
en el
país. Pues
que
los metan presos si son,
pues,
sicarios.
Sí, y los condenen de por vida porque, ver, no tienen, sí, posibilidad también de rehabilitarse.
Para mí fue claro cuando la doctora Catalina...
Es que está haciendo una cárcel colombiana.
Perdóneme un segundo, que yo quiero preguntarle al padre Linero.
Dígame.
Con su visión diferente.
Una cárcel colombiana.
A ver, Felipe, un segundo. No de abogado.
Sí, padre, que no lo soy.
Usted, que ha visto niños, me imagino, malos y buenos, y un poquito menos malos y un poquito menos buenos, ¿una persona de estas tiene rehabilitación?
Sí. Yo creo que siempre, ¿cierto?, hay la posibilidad de rehabilitarse. Siempre hay esa posibilidad. Por eso a mí me gustó cuando la doctora Catalina insistió en que también ese niño es víctima. No solo es un victimario, no solo es una persona que está haciendo un delito, sino que también es víctima de toda la sociedad y de todo lo que nosotros hemos generado. Ve a mirar su historia, para que veas tú qué tiene en su historia. Entonces, es muy fácil juzgarlo, es muy fácil decir, vamos a meterlo a la cárcel con tantos años, pero ¿qué hacemos con una sociedad que produce esas posibilidades?
La sociedad se lava las manos,
claro,
de ese problema que la sociedad generó.
Claro.
Entonces es, no, el culpable es ese niño que es un sicario y hay que meterlo en
Néstor,
cadena,
mira,
perpetua.
Este caso de pronto es extremo, pues porque se trata de unos delitos muy graves y de una conducta aparentemente reiterada, pero yo estoy con la tesis de que sí hay posibilidades y sí hay esperanza. Mire, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha ensayado unas terapias y unos métodos de intervención en los centros de reclusión aquí en Bogotá que son supremamente novedosos y que aparentemente están produciendo unos cambios sustanciales. Creo que en este caso de pronto pues esas terapias no sé si funcionarían, porque me cuentan que la mayoría de menores infractores que hay en estos centros, incluso los homicidas que hay en estos centros de reclusión, tienen que ver con delitos relacionados con la imposibilidad o con la dificultad de controlar sus impulsos. Entonces, en una riña, en un partido de fútbol, terminan matando al amiguito, al vecinito. Estos ya son casos de, de criminalidad organizada. Probablemente requieran otro
tratamiento.
Pero creo que todos quisiéramos ver a este niño recibir el mayor castigo posible, entre otras cosas, porque pues el delito es horrendo. ¿Qué estarán pensando, por ejemplo, los familiares de los asesinados? Pero, por otro lado, tampoco podemos creer que el problema se va a solucionar tirando a este y a todos los demás niños infractores 60, 80 años a la cárcel.
Y sí, unas mansas palomitas como las
que vimos hace 8 meses. Nadie ha dicho que sean
mansas palomitas. Este no es el primer caso.
Pero métales 20 años de prisión y no va a solucionar tampoco el problema.
Pues entonces que lo premien.
Néstor, este no es el primer caso. Esto es conocido, que las estructuras criminales en Medellín, en Cali, en otras ciudades del país utilizan menores de edad para este tipo de delitos y de homicidios para que aparezcan como inimputables. Entonces, aquí sí hay que hacer una pregunta a la doctora Piedrahita. ya detectó el juzgado cuál es la estructura de poder que estaba detrás de este muchacho dándole plata, no sabemos si para llevar a su familia, para el sustento, para algún otro problema que tenga. Es decir, aquí realmente el verdadero culpable es el que está utilizando a este menor inimputable para ese tipo de crímenes. Eso es lo que hay que encontrar.
Pero cuando se
queda el caso en que simplemente...
Le pregunté, ahí está un poquito también en evidencia la inoperancia de la justicia. Porque la puerta de entrada al escándalo es un niño sicario, la frase del niño sicario. ¿Quién contrata al niño sicario? No,
pero es que ella dice que es un tema de la fiscalía, que es una banda criminal que se llama La Torre, que opera en la comuna 13 de Medellín.
Pero entonces si uno coge el caso y lo deja solo en el famoso niño, comillas, niño sicario, entonces sí, el problema lo vamos a arreglar con los 60 años para el niño sicario. No, Felipe, el problema no se arregla así.
No, y si es que metió 60 niños 60 veces, 60 años también. Porque sí, es que por gente como ustedes, que son 3, permisivos y políticamente correctos, es que esos niñitos salen, los contratan.
Entonces, vamos en 3.600 años de cárcel para resolver el problema. No.
Si el niño sabe a los 14 años que matar a una persona tiene 60 años de cárcel, pues seguramente no se prestaría para una organización.
No, porque por eso es que es inimputable, Felipe. Por eso es que es inimputable. Porque cuando usted le dice a ese niño. Porque cuando usted le dice a ese niño.
Políticamente correcto,
si quiere, Felipe. No es políticamente correcto.
Cuando usted le dice a ese niño.
Me dicen aquí unos oyentes, Aurelio. Oiga, este argumento.
Otro papel de potencia,
Porque, perdón, Felipe, una cosita muy breve, Néstor, por eso es que es inimputable. Usted le dice a ese niño, no mate porque tiene 60 años de cárcel, no tiene la dimensión para calcular qué significa 60 años de cárcel. Por eso es que es inimputable. Usted le puede decir 100 años de cárcel y es lo mismo que le diga 3. Porque precisamente en esa edad formativa, ese tipo de dimensiones o de dimensiones no existen.
Ahora, por otro lado, simplemente como un elemento de información, ¿cómo comenzaron los sicarios? Pues de chiquitos, matando, no valoran la vida, no valoran los derechos.
Pero ahí hay un punto importante, Néstor. A mi modo de ver, la pregunta no es tanto qué hacemos con este niño. Con este niño, pues ya está, digamos, detectado, se sabe qué hizo, debería estar bajo protección o sanción del Estado, como usted quiera. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos para que eso no siga pasando? Para que eso no vuelva a pasar, para que esta discusión no se repita dentro de un año.
De acuerdo, pero eso se demora. Es que eso
no se debería demorar. Claro que es un proceso largo, pero quiero decir, por ejemplo, el Estado colombiano ha pensado en la familia de este niño, de dónde salió este niño, por qué llegó a las circunstancias en las que está, tendrá hermanos que podrían estar en circunstancias similares, ha hecho algo para prevenir que eso pues no se repita, nada, se queda simplemente, aún en el caso de la protección del sistema penal adolescente, en recluirlo, aunque digan, Héctor, que esa no es la palabra correcta, en el Carlos Lleras Restrepo en Medellín.
El ejercicio de autoridad no puede ir de la mano con eso.
No, por eso yo no estoy discutiendo si el muchacho debe estar 6 años o no, porque no quiero quedarme ahí. A mí me parece que lo trascendente es que
hay 10 vidas que este muchacho...
Que no se reparan con meterlos 60 años a la cárcel, porque ya quisiéramos que resucitaran con los 60 años en la cárcel. No, la pregunta, insisto, es cómo hacemos para que el Estado y la sociedad generen un sistema protector de los niños que impidan que un niño de 13 años arranque.
Hoy le dan una respuesta y es que han reducido en 17% el número de capturas de menores de edad por delitos en el país. Entonces eso en teoría podría ser una buena noticia. Pero el tema de 60, es decir, para un niño de 14 años, de 12 años, 8 años detenido, 8 años, eso es una eternidad. Es decir, yo no creo que se necesiten 60 para que un niño
¿cuántos
cambie?
¿Cuántos crees que se necesitan? 8 años.
Como los 10 muertos si resucitan, eso sí no es una eternidad, ¿no?
Si fuera una buena rehabilitación, es que un niño de 12 o de 13 o 14 años es una persona que todavía no tiene mucha claridad.
¿Ustedes realmente creen que un niño de estos que ha sido capturado por las bandas de crimen organizado, que vive en este mundo, que probablemente es usuario habitual de drogas, se ve disuadido por la idea abstracta de una condena penal? Yo sinceramente no creo. Yo no creo que por ahí sea el camino. Tampoco creo que el camino sea la permisividad, por Dios. Por supuesto que no estoy diciendo que el niño es un angelito ni nada por el estilo. Pero no creo que la pena de prisión sea disuasiva para estos muchachos.
Yo quedo preguntándome si, como dijo la juez de Medellín, debemos llamarlo niño sicario, porque entiendo que el nombre
estigmatiza, hace daño y termina...
Es un asesino.
Pero está formando su personalidad. Pues eso no, es decir, un niño. Todavía tiene
digamos, un niño asesino.
Pero todavía pero tiene la oportunidad de cambiar.
De los infractores a adolescentes no permite que se le diga asesino. Es más,
¿dónde dice ni el siquiera sistema de protección
se,
que no?
Porque ni siquiera se le condena por ese delito. Es un niño que no está en capacidad de cometer un delito porque no está en capacidad volitiva de entender que lo está cometiendo. Por eso es inimputable, como ha dicho Aurelio.
Es imputable porque dos de los delitos los cometió la semana pasada cuando ya había cumplido 14 años. No, Héctor.
Entonces,
es que dos de los delitos ya los hizo después de 14. Sí es imputable.
No, claro, es imputable tanto. Que entonces, lo están condenando a un chiste a 8 años, sí, pero no es, pero digamos, es que asesino, pero además la pregunta es qué aporta llamarlo asesino.
No tengo la certeza.
¿Qué aporta llamarlo asesino? Eso hace que otros jóvenes se disuadan de cometer conductas como las que él cometía. No.
Pero es que usted le tiene miedo al lenguaje. Y hay una corriente,
ay, yo entiendo. De miedo de que le
no, nos ponemos en los zapatos, yo me pongo en los zapatos de ese niño. De que ojalá el Estado colombiano le dé la oportunidad de rehabilitarse. Y si hay una opinión pública,
pero usted no vio aquí
el fiscal general de la nación diciendo,
pero las palomitas del Redentor en Bogotá no los vimos echándole cuchillo hace 4 meses a los policías. Unas mansas palomitas ahí en el sur de Bogotá.
Y al Estado colombiano no lo vimos haciendo nada para intervenir las familias de esos muchachos.
Ahora es culpa del Estado colombiano.
Claro que es culpa del Estado colombiano. Todo
es culpa del Estado colombiano. No condenemos a nadie, de nada.
Bienvenidos en un poco de social bacanería, veo aquí Padre Linero.
Como el que vimos matar ayer o antier, una cosa dramática, porque el video pues tiene, creo que es del miércoles de la semana pasada ahí en el barrio Santa Lucía, como no es mi hermano, no es mi papá, no es mi primo, no es mi tío, entonces, ¡ay, el angelito, pobrecito!
Nadie ha dicho eso.
Pero aún si fuera, no, a mí en particular
no me le matan a su papá, Dios no lo quiera, y usted dice, ay, no, pobre angelito, solo manden 8 añitos.
No diría eso, pero no me repararía pensar que el asesino estuviera 70 años en la cárcel. Eso no me dejaría tranquilo.
No lo resucita. 70 años en la cárcel no lo va a resucitar.
No me devuelve al ser querido.
Más intranquilo me dejaría a mí sabiendo que el berbejo sale de los 4 años a seguir haciendo vainas.
Bueno, no, sale rehabilitado.
Néstor, lo que yo me pregunto es si eso es una discusión.
De una cárcel en Colombia. Deme un caso de alguien en Colombia que haya estado en una cárcel que sea rehabilitado.
Bueno, la última.
No, bueno, cárcel de Itagüí o de Envigado, que son cárceles súper pobladas y con mil problemas adentro.
Pues,
pero
sí,
ojo que esto podría ser similar, Felipe, a lo de los niños de las FARC, solamente que acá los está reclutando la banda de la Torre de la Comuna 13 y no las FARC, pero en ambos casos son niños que han matado a un montón de personas detrás, tal vez también forzados por las circunstancias, porque imagínese usted y póngase en el escenario este muchachito, ¿no? Que le dicen los de las bandas, la Torre, venga, que necesitamos que usted salga a matar y salga a ser de sicario. ¿Tiene la opción el niño de decir no? Por favor. Bueno,
lo mismo piense Paola, los niños talibanes que llevan fusiles, los niños de las guerras, claro, los colombianos no son los únicos. Claro que son niños instrumentalizados y víctimas de la guerra, que no quiere decir que no tengan una responsabilidad. Bueno, para eso es el derecho penal.
Pero usted hizo esa buena pregunta, Néstor. ¿Son víctimas o victimarios? La ley los trata como victimarios. Eso dice la ley, y la ley no es el resultado, digamos, de un capricho de unas personas que quieran quedar bien con la sociedad, como dice Felipe. No, la ley en este caso además es un debate enorme materia internacional que tiene que ver además con unos estudios científicos de cómo se comportan los seres humanos a la edad de los 12 años.
Bueno, es un gusto acompañarnos.
Si la ley no está sirviendo, hay que cambiarla.
Desde mañana.
La prueba que no está sirviendo es esto que estamos hablando.
En segundos, mucha atención, tenemos la respuesta del canciller Carlos Holmes Trujillo a la carta de Rusia, que ahora cambia la versión Macías y dice que él también la recibió.